Muy buenas tardes a la gente. Estamos viviendo seguramente una tarde histórica para el PP, para la democracia española. Seguramente este 22 de febrero del 22, se recordará como el día en el que obligaron a Pablo Casado a dimitir. El ABC está contando que en realidad el presidente del Partido Popular está ya preparando el anuncio de su dimisión, que se puede producir dentro de unas horas, y parece que Teodoro García Gea se sigue resistiendo. Eso explicaría muchas cosas. Se sigue resistiendo. Insostenible es la palabra que más se ha repetido en las últimas horas para describir la situación de Casado. A lo largo de toda la mañana se han sucedido las deserciones, incluso entre los más fieles. La última en dimitir ha sido Andrea Levy, que forma parte de su comité de dirección. Los varones territoriales le han retirado su apoyo. Hasta Fernando López Miras, el presidente de Murcia, que siempre fue un fiel a Casado, ha reclamado un congreso extraordinario para elegir un nuevo dirigente. Los varones le han retirado el apoyo, los dirigentes del Grupo Popular del Congreso le han retirado el apoyo, y ya digo que en el comité de dirección la deserción ha sido masiva, probablemente a esta hora solo tenga dos o tres fieles. Y Feijóo ha vuelto a intervenir reclamando soluciones y que se tomen decisiones.
Todos debemos de estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos.
Bueno, pues esas eran las declaraciones de Feijóo. Parece que tenemos una última hora, porque ya sí se ha producido una dimisión. Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, dimite. Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de la cadena COPE. ¿Cuál es esa última hora?
Pues es la marcha de Teodoro García Gea, que había sido reclamada por varones, diputados, cargos orgánicos, en un clamor abrumador en las últimas horas, y evidentemente hacia él apuntaban como responsable de la crisis con Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado al PP en su peor momento. Ahora queda por saber cuáles son los pasos que va a seguir Pablo Casado. Al fin y al cabo, el secretario general era el hombre más cercano al líder popular, aunque hasta hace escasos minutos el entorno de Casado negaba que fuera a dimitir esta misma tarde y que pretendía esperar a la reunión de mañana por la tarde, a última hora, a las 8 de la tarde, con los presidentes autonómicos del Partido Popular para definitivamente arrojar la toalla. Pero esa última hora es la que estamos contando, que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, ha cesado de su cargo y de sus responsabilidades.
Ha dimitido Gea y hay algunos compañeros, Ricardo, que están apuntando a que también se puede producir la dimisión del propio Pablo Casado en las próximas horas. ¿Va a hacerlo hoy? ¿Va a esperar a mañana? ¿Qué sabes sobre esto?
Los acontecimientos pueden precipitarse en cualquier momento, pero es verdad que Pablo Casado quizás ha querido tener un gesto con los varones, cediendo la cabeza de quien era el hombre de máxima confianza con él. Como hemos comentado, hasta hace apenas unos minutos, los más cercanos a Pablo Casado negaban que esa dimisión fuera a producirse, la dimisión del presidente fuera a producirse esta misma tarde, y que su intención era esperar a esa reunión, a esa cita a las 8 de la tarde en Génova para decidir su futuro. Es evidente que lo que hemos estado viviendo a lo largo del día y lo que seguimos viviendo a través de Twitter, los pronunciamientos
del comité de dirección y
van destinados a presionar a Pablo Casado para que dé un paso atrás esta misma tarde. Pero Pero vamos a esperar acontecimientos y a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, ¿no?
Igual en esa llamada que está sonando, Ricardo, hay información. No dejes de coger el teléfono. Bueno, pues esa es la última hora. Ha caído Teodoro García Egea. Era un clamor dentro del partido y a la espera de qué decisión tome Pablo Casado después de que Feijóo, para lo que es Feijóo, pues se haya mostrado prácticamente dispuesto a asumir el liderazgo en el Partido Popular, si lo interpretamos bien, porque a Feijóo, bueno, hay que interpretarlo, no es solo que sea gallego, sino que es que siempre dice medias palabras. No es buena para España una crisis como la que está viviendo el Partido Popular, como tampoco fue buena la crisis del PSOE. Cuando la gente llega a la conclusión de que los partidos políticos no se ocupan de lo que les interesa, que son un pozo de porquería, cuando la gente reniega de los grandes partidos, es más vulnerable a la demagogia populista. Aquí, en la tarde de COPE, criticamos un día sí y otro no a los partidos por estar aislados, por ser autorreferenciales, pero los partidos políticos tienen un papel institucional importante en nuestra democracia. Los partidos de gobierno, el PSOE y el PP, están instalados en una crisis ya desde hace años, no solo el Partido Popular. Y eso, como es notorio, como hemos visto, pues invita a los votantes a votar por formaciones populistas, nacionalistas o localistas, como hemos visto en Castilla y León. El Partido Popular, como el PSOE, garantizaron durante un tiempo en España la estabilidad, la gobernabilidad. Incluso hubo veces en que el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en algo. Y la historia del PSOE y del PP en los últimos años se parece bastante, la historia de los dos partidos. El PSOE tuvo que enfrentarse en 2014 al populismo de Podemos y los votantes socialistas desde entonces tienen un problema de identidad, porque tienen un partido socialista pactando con independentistas y con partidos como Bildu. Hemos visto que eso ha provocado un retroceso aún mayor de los votantes socialistas en Castilla y León. Ahora la crisis le ha tocado al PP. Los populares quedaron tocados con la moción de censura que echó a Rajoy de Moncloa. Todo parecía haberse cerrado con las primarias que eligieron a Casado como líder con el 54% de los votos. Eran las primeras primarias del PP. Claro, y eso es una situación novedosa en el Partido Popular, porque Aznar heredó el carisma de Fraga, Rajoy heredó el carisma de Aznar y Casado tiene legitimidad o tenía legitimidad como presidente elegido en unas primarias, pero el margen de victoria, 54%, no era abrumador y no le daba, digamos, la herencia del carisma. Casado ha sufrido el estrabismo que sufren en este momento otros partidos de centro-derecha en Europa, de tanto mirar a la derecha, a su derecha, en este caso a Vox. Casado ha acabado zigzagueando, tan pronto se acercaba a los de Abascal como se alejaba. La falta de equipo sólido y los desastres continuos del recién dimitido Teodoro García Egea han hecho lo demás. Las inseguridades ante Ayuso han completado la crisis. La izquierda lleva mucho tiempo sin pensar en todos. La derecha está enredada en su crisis. Ya veremos cómo sale el PP de esta crisis. Ya veremos cómo sale el PSOE de la crisis que se le vendrá encima cuando Sánchez salga de Moncloa. Nos conviene que el PSOE y el PP sobrevivan. Solo partidos fuertes y sólidos pueden pensar en soluciones para todos y en soluciones a largo plazo. Es lo primero, Pilar Cineros, pero tenemos que contar más cosas, ¿no?
Claro que sí, Fernando, pero esa es la noticia. Recordamos, última hora, COPE confirma la dimisión de Teodoro García Egea. Había caído el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Pero contamos también, como bien dices, que el Senado ruso ha dado el visto bueno para que el presidente Putin pueda usar el ejército fuera del país. A estas horas están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para aprobar una serie de sanciones sobre Rusia. Al mismo tiempo, Desde la OTAN han mostrado su preocupación porque creen que Rusia mantiene su objetivo de invadir Ucrania. Bruselas, José Luis Concejero.
Militares rusos están listos para atacar, aseguran desde la OTAN. Rusia ha pasado de la presión y los esfuerzos encubierto a desestabilizar Ucrania a una acción armada en el país. Nunca es tarde para evitar un ataque, recuerdan los aliados, que piden a Rusia una vez más que dé un paso atrás y busque una solución diplomática. Todo indica que Rusia continúa su objetivo de invadir Ucrania, acaba de decir el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Vemos un aumento de la capacidad militar que están sobre el terreno listos para atacar. En estos momentos también están reunidos los ministros de Exteriores para aprobar las primeras sanciones contra los responsables separatistas de anexionar los territorios de Ucrania. También se busca limitar el acceso de Rusia a los mercados financieros europeos.
Y desarrollan una aplicación móvil con tecnología espacial que permite autoexaminar lesiones cutáneas en casa e identificar de forma precoz el melanoma. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se llama Proyecto Dalem y utiliza los algoritmos de navegación y aterrizaje de los rovers o vehículos espaciales, pero en esta ocasión para rastrear pecas y registrar la evolución de cada una de ellas. Esta tecnología supone un avance muy significativo. Cualquiera de nosotros, gracias a esta aplicación y con la cámara de nuestro móvil, podemos registrar un mapa cutáneo y rastrear lesiones en la piel y hacerlo sin conocimientos clínicos. Podría ser muy útil para identificar cualquier cambio antes de nuestra próxima revisión médica y adelantarnos al diagnóstico de patologías como, por ejemplo, un melanoma.
Y la producción de plásticos en el mundo se ha cuadruplicado en los últimos 30 años y los residuos que generan se ha duplicado entre 2000 y 2019 y solo se recicla el 9%, según advierte la OCDE. Asunción Serena.
La OCDE pide una respuesta mundial y coordinada para hacer frente a los efectos que causan sobre la polución y el clima el plástico. Solo en 2019 se produjeron 460 millones de toneladas, de las que menos del 10% fue reciclado, 19% incinerado, cerca del 50% acabó en vertederos y el 22% en vertederos incontrolados. La Organización Económica preconiza un mayor uso de los llamados sistemas de responsabilidad ampliada para imponer obligaciones a los productores que ponen envases en el mercado. Desarrollar mercados de plásticos reciclados, que hoy solo representan un 6% de materiales utilizados, y establecer impuestos que graven los residuos que terminan en los vertederos.
Y hoy es una noche grande para el Villarreal en Champions. Luis Munilla.
Es el regreso del Villarreal a unos octavos de final de la Liga de Campeones 13 años después. Hoy juega en casa, en la Cerámica, el partido de ida ante la Juventus. ¿Con qué última hora, Juan Igual?
La noticia en el Villarreal es que va a jugar finalmente Etienne Capoue, recuperado de sus problemas en el psoas. Además, hay que destacar que es baja Gerard Moreno. En los italianos, Allegri no puede contar con Chiesa, Dybala y Chiellini, pero arriba en la punta del ataque estará Vlahovic y Álvaro Morata. Se va a rozar el lleno en el estadio de la Cerámica. Va a haber 2.000 aficionados italianos. Pita el alemán Daniel Siebert.
El partido es a las 9. Tiempo de juego comienza a las 8 y media en COPE. También pendiente del Chelsea-Lille. Mañana, Atlético de Madrid-Manchester United. Y atención, que hay noticia de última hora en el Atlético de Madrid. Se pierde definitivamente el partido el capitán Coque. Hay parte médico de hace unos minutos, según el cual Coque sufre una lesión muscular en el muslo. No especifican tiempo de baja. Esta noche, atención al partidazo de COPE, porque reúne a los 5 miembros de la Quinta del Buitre, que hoy ha recibido el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Y esta noche regresa a las pistas Rafa Nadal tras su victoria en el Open de Australia. Será en el torneo de Acapulco ante el estadounidense Dennis Kudla a eso de las 3 de la madrugada.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana intervalos nubosos y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1 Alcobendas por un accidente y en la M50 en Alcorcón, sentido A5 también por otro alcance. Más dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y de salida en A3 Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3 y Ciudad de la Imagen A5. Y en la M50 en Perales del Río, dirección A4. Los datos del COVID vuelven a sufrir este martes el efecto del fin de semana y nos dejan en Madrid 3.499 contagios. Son 3.000 más que ayer y 13 fallecimientos, 4 menos que en el anterior registro. Hay 1.069 hospitalizados, 80 menos que este lunes y 190 ingresados en UCI. Son 3 más que ayer. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es increíble cómo pasa el tiempo. 22 de febrero de 2022. Seguramente de esto ahora mismo ni te acuerdas, pero hace aproximadamente un año, bueno, concretamente el pasado 18 de febrero del año 2021, estábamos todos como locos pendientes de estas imágenes.
Tango Delta.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Y te estás quedando así como diciendo, pero ¿qué era? Con esos aplausos al final, eran lo que suponían las primeras imágenes, la primera retransmisión en directo del aterrizaje de una nave en Marte. Era la misión Perseverance, que sigue en marcha, claro, un año después, y que entre sus objetivos, como sabes, es averiguar si hubo vida, ¿no?, en el planeta rojo. La cuestión es, ¿qué ha pasado en este año? Es verdad que luego, después de aquellos momentos iniciales de que enviara pues las primeras imágenes, pues se ha hablado poco de esta misión, pero como decimos, la misión pues lleva un año allí y sigue su curso, y queremos averiguar ahora cómo van las cosas. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hace ya un año del aterrizaje, todo un hito. La idea es recoger muestras, pero recordemos que la Perseverance lo que hace es recogerlas, guardarlas, sellarlas y esperar a que se las lleven, ¿no?
Eso es lo que ha estado haciendo este año, de trabajo duro, silente, anónimo, bueno, haciendo parte de su misión. Durante su estancia en Marte, lo que va a hacer este rover, este cochecito que va por la superficie marciana, es efectivamente recoger muestras de suelo marciano, irlas introduciendo en unas cápsulas que luego se encarga de sellar, y dejarlas como huellecitas, como miguitas de pan de pulgarcito, para que dentro de unos cuantos años, en el año 2030... posiblemente otra misión pueda ir a recoger esas muestras, traerlas a la Tierra y analizarlas. De momento solo ha recorrido unos 3 kilómetros de distancia en este año. O sea que el trabajo
3 kilómetros.
Lento, sí, el trabajo es lento y es duro. Ha conseguido sellar 6 de estas cápsulas. Todavía le quedan unas cuantas decenas por conseguir sellar. Y son muestras de un espacio que hace miles de millones de años era un lago rico en agua, muy parecido a lo que a lo mejor podía ser un lago en la Tierra. Fíjate qué fascinante es pensar que lo que ahora está recorriendo Perseverance es una zona que hace a la misma edad a la que más o menos en la Tierra empezaba a surgir la vida, también tenía un aspecto similar al de la Tierra. La Tierra y Marte, en el momento en que la vida surgía en la Tierra, se parecían mucho. No sabemos qué pasó para que la Tierra se convirtiese en un planeta azul lleno de vida y Marte en un planeta rojo lleno de muerte o sin vida. Pero quizá algo del azar hizo que esos dos hermanos tan iguales, tan cercanos en el cosmos y tan próximos en el tiempo, en uno brotase la vida y en otro no. Pero hace 3.800, 3.700 millones de años eran muy parecidos. Y eso es lo que quiere estudiar esta misión y otras muchas. Si realmente extrayendo restos de aquello que fue posiblemente un lago, que hoy es una zona seca y desértica, se pueden observar algunos restos fósiles, alguna materia que pueda permitir indagar que también hubo vida en Marte cuando en la Tierra estaba floreciendo.
En ese cráter G0, ¿no?, que fue donde amartizó la Perseverance. Como decimos, está trabajando, ha recorrido 3 kilómetros, está recogiendo muestras. Pero además también, de hacer todo esto, nosotros comentábamos, lo recuerdo perfectamente, hace un año, que dentro de todo lo que tiene que ver con la Perseverance había también un trabajo muy importante que se había realizado desde España. Y es que, en concreto, en el diseño y fabricación de la antena meteorológica MEDA, tuvo una parte importante, una responsabilidad muy importante, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, el INTA, y al frente de este proyecto está José Antonio Rodríguez Manfredi. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
José Antonio, a ver, cuéntanos, en este año, ¿qué parte de la que os corresponde a vosotros? ¿Qué datos habéis extraído? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo estáis trabajando? ¿Está yendo todo bien? Cuéntanos.
Pues sí, ha sido un año francamente intenso y muy emocionante, porque, bueno, pues hemos recogido todas esas muestras que antes Jorge nos contaba, recorrido cada kilómetro, cada metro de eso, pues nos ha costado decidir hacia dónde íbamos, ha sido interesante. Hemos además también volado 19 veces en otro planeta con el helicóptero, con el Ingenuity que tenemos también como polizón. Y sí, hemos averiguado que, bueno, pues que ese cráter donde estábamos, ese antiguo lago, no era lo que pensábamos, ni mucho menos desde el punto de vista geológico. También hemos, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del instrumento MEDA, hemos caracterizado la atmósfera en ayuda además de otros sistemas. Por ejemplo, en el momento de la entrada, ese momento tan tan realmente apasionante, pues ahí vimos todo cómo iba aterrizando, como si estuviéramos viéndolo en el cine. Bueno, pues esas magnitudes fueron tremendamente importantes y lo son, pensando en el futuro, en las próximas misiones que ojalá lleve tripulación humana, ayudando también al helicóptero para decidir cuándo tenía que volar. En fin, hemos visto un terreno, un entorno que no nos esperábamos para nada, con muchísimo polvo, mucha actividad, muchos vientos y algo muy, muy curioso.
Sí, cuando dices que no os esperabais, José Antonio, cuando el terreno no se parece a lo que estaba previsto, ¿esto es para bien o para mal? ¿Crees que lo que habéis encontrado, esa sorpresa, favorece la investigación, favorece las posibilidades de encontrar datos muy atractivos en el futuro, o nos ha llevado una pequeña decepción?
No, para nada. Es interesante y es muy positivo. Antes hablabas de ese gran cambio, ¿no?, que hizo que el Marte de ahora pues sea el árido y frío, y eso se debió a un gran cambio climático que ocurrió allá por 3.700, 3.800 millones de años, cuando ya, como decías antes, había surgido ya la vida en la Tierra. Entonces, esas condiciones que se dieron en ese momento de alguna manera han quedado impregnadas en la roca y en la geología. A diferencia de la Tierra, que es un planeta muy cambiante, en Marte es como si se hubiera quedado congelado, de modo que averiguar todo esto nos va a permitir además entender cómo fue ese gran cambio climático que hizo que Marte, ese Marte de agua y ríos, sea el que ahora conocemos.
Oye, José Antonio, vuestro sistema meteorológico, es decir, esta antena meteorológica MEDA, este sistema, ¿cómo funciona en realidad? Es decir, ¿cómo capta los datos? A ver si nos lo puedes contar o transmitir de una manera que lo entendamos.
Sí, bueno, salvando mucho las distancias, entre otras cosas, pues porque ahora, por ejemplo, nos encontramos a 305 millones de kilómetros, para que os hagáis una idea, no es aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues ese sistema es algo parecido a lo que tenemos a lo mejor algunos en el balcón o en el jardín, que mide la velocidad y la dirección del viento, la temperatura, la humedad, y a partir de ahí pues tratamos de inferir si va a llover mañana o no, ¿no? Bueno, pues es ese tipo de estaciones, pero mucho más complejo, y bueno, pues nos ayuda a caracterizar también cómo son los vientos y los perfiles de las turbulencias que hay, que son tan importantes, por ejemplo, para el helicóptero, las presiones, cómo varían. Vemos además también las nubes y analizamos el polvo, ese fino polvo que hay en Marte, que realmente afecta y, bueno, y es muy, muy peligroso y muy importante, claro, pensando en el futuro.
Bueno, pues la verdad es que se cumple un año de que la Perseverance llegara a Marte y los experimentos siguen ahí, sigue trabajando, todo está saliendo de momento muy bien y, bueno, pues nosotros pendientes desde luego de todos los datos que vayan surgiendo. José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador principal del sistema meteorológico MEDA de este rover Perseverance, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Pasar
buena
tarde.
Un abrazo, adiós. Y nos vamos a Línea Directa. Con Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor, nada más y nada menos, que de Matías. Hay varios candidatos, entre ellos Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, le que sí, Carlos Latre o un señor desconocido. Bueno, qué candidatos. Sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y, ojo, hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Tarde intensa, tarde de últimas horas, tarde informativamente hablando, desde luego muy importante. Estábamos hablando de lo que está pasando en Ucrania. Fernando de Aro estaba en la embajada, además ucraniana, aquí en España, cuando ha saltado la noticia de la dimisión de Teodoro García Egea. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, a las 4 en exclusiva la cadena COPE contaba que Teodoro García Egea ha dimitido. Estoy volviendo precisamente, como tú dices, de la embajada en Ucrania porque en el momento en el que el Parlamento ruso aprobaba la posibilidad de utilizar la fuerza, estábamos hablando, la tarde de COPE estaba hablando con el encargado de negocio de la embajada ucraniana, nos ha dicho que no descartan una respuesta militar. Teodoro García Egea ha dimitido, Ricardo Rodríguez lo contaba a las 4 de la tarde. Ricardo, amplíanos si puedes esa información, refrescanos los datos. Parece que se ha resistido hasta el último momento Teodoro García Egea a esa dimisión, ¿no, Ricardo?
Sí, yo creo que lo que ha ocurrido finalmente es que Pablo Casado empieza a ceder a las presiones. Hay que tener en cuenta que Teodoro García Egea estaba en el punto de mira de los varones, de entrada incluso del propio Alberto Núñez Feijóo, evidentemente de Isabel Díaz Ayuso, del grupo parlamentario que hoy mismo hacía público un comunicado reclamando su cese inmediato, y llegados a este punto, habiéndose quedándose solo como está ahora mismo Pablo Casado en Génova, y visto que todo el mundo reclamaba la dimisión, yo creo que ha sido un intento de rebajar esa tensión que existe ahora mismo en las filas del Partido Popular. Casado se ha negado siempre a entregar a Teodoro García Egea, y de hecho la crisis ha alcanzado un punto de no retorno desde
en gran medida por la resistencia
desde el fin de semana. Exacto.
Claro, por la resistencia a hacer dimitir a Teodoro García Egea. Esa es la noticia
si me perdonas, Fernando, sí. Simplemente un gesto más que ha tenido de inmediato Pablo Casado, y es anunciar que convoca a la Junta Directiva Nacional para el próximo martes, día 1 de marzo, pero para la celebración de un congreso que tendrá carácter extraordinario. Ya sabemos,
o sea, que tenemos ya la noticia de que la Junta del martes próximo va a someter a votación un congreso extraordinario para elegir pues, probablemente al que sea el sucesor de Pablo Casado.
Efectivamente, teniendo en cuenta que hasta las últimas horas, hasta ayer mismo, hasta anoche mismo, Pablo Casado lo único que quería era convocar un congreso que tuviera carácter ordinario.
Fernando, Ricardo, está también escuchándonos Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pablo,
buenas tardes.
Pablo, gracias, Ricardo. Ya repito, abrazos, que a las 4 en exclusiva adelantaba la cadena COPE la dimisión de Teodoro García Egea. Pablo, vamos a ver. A partir de ahora, ¿qué? O sea, supongo que la cabeza de Teodoro García Egea no es suficiente.
No, mira, esta decisión llega 4 días tarde, para ser exactos. Nosotros en Serumedia fuimos los primeros que el viernes pasado publicamos que los varones estaban presionando a Casado para que diera la cabeza de Teodoro García Egea, del secretario general, en una bandeja, y de esa manera los varones estaban dispuestos a dar una segunda oportunidad a Casado. Eso no ocurrió el viernes, no ocurrió el sábado. A partir de ese momento el enfado fue a muchísimo más y llega muy tarde, porque desde ayer la cascada de peticiones públicas, de peticiones incluso de dimisión, ahí han ido en cascada absolutamente todo, ¿vale? La decisión que acaba de tomar Pablo Casado es relevante. Ayer la Dirección Nacional anunció que se iba a convocar una junta directiva para la semana que viene, pero casi 24 horas después esa junta directiva no estaba anunciada, no se había convocado formalmente. Y eso ha ido enfadando y generando sospechas sobre Pablo Casado durante las últimas horas, y realmente es lo que ha provocado, como habéis visto, que en las redes sociales, en manifiestos, en escritos, muchos dirigentes hayan ido desmarcándose de Casado y dejando a Casado y a Teodoro García Egea absolutamente solos. ¿Por qué han hecho eso? Porque algunos dirigentes pensaban que estaban manejando alguna opción para tratar de dar patada hacia adelante y mantenerse en el puesto. Por eso han empezado una tras otra las manifestaciones públicas exigiendo un congreso extraordinario, y eso es lo que acaba de hacer. Y te cuento dos cosas más que son relevantes y que creo que te puedo avanzar. Una de ellas, la convocatoria del Congreso, me preguntabas a partir de ahora qué. Bueno, pues al celebrarse la Junta Directiva Nacional el próximo martes, día 1 de marzo, según los estatutos, el Congreso ya se podría celebrar los días 1, 2 y 3 de abril. Esto lo tiene que decir la propia Junta Directiva, que se va a celebrar la semana que viene. Si deciden que es Junta Directiva de un que convoca un Congreso extraordinario con carácter de urgencia y suficientemente justificado, el Congreso del PP puede ser 30 días. Si no, serán 45, pero pueden ser entre 30 y 45 días.
Y una pregunta que tengo yo, ¿esto implica la dimisión sí o sí de Pablo Casado o no?
No implica la dimisión de Casado. De hecho, la convocatoria de la Junta Directiva lo que nos hace pensar, en las últimas horas ha estado barruntando la posibilidad de que Casado estuviera dimitiendo, pensando dimitir. A mí lo último que me decía, gente muy cercana a él, después de comer, era precisamente que él hoy no tenía presentado, pero he visto presentar una dimisión, pero mañana la decisión que pensaba tomar y que estaba barruntando en su cabeza se la trasladaría a las 8 de la tarde directamente a sus varones, ¿vale? Al anunciar ya y confirmar la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para la semana que viene, Casado se supone que no va a dimitir, porque si mientras tanto dimite Pablo Casado, en vez de una junta directiva, lo que se tiene que celebrar es un comité ejecutivo nacional, es el segundo órgano del partido, y ya no sería para convocar un congreso, sino para elegir directamente a un sustituto de Pablo Casado. No haría falta un congreso, se podría elegir directamente a un nuevo presidente nacional en un comité ejecutivo, con lo cual los órganos y las convocatorias son distintas, los pasos son distintos y también los tiempos serían distintos. Si se celebra junta directiva y se convoca ese congreso extraordinario, estamos hablando de un plazo de entre 30 y 45 días para celebrar ese congreso, y de ese congreso saldrá el nuevo presidente, y saldrá además de un proceso democrático en el que opinarán las bases. Habrá que convocar el congreso, se podrán presentar los candidatos que consideren oportuno, se puede presentar cualquiera, porque solo hacen falta 100 firmas de militantes para presentarte como precandidato, y a partir de ahí inicias una campaña electoral interna.
Me parece a mí, Pablo, que se va a presentar uno solo, que es la sensación que tenemos. En cualquier
pues caso, entonces gracias, Pablo, te doy otra noticia, si quieres. Si solo se presenta uno, que está en Galicia, presidente de la Xunta, y que es Alberto Núñez Feijóo, que es lo que todo el mundo espera, pues si solo se presentara Feijóo, aproximadamente antes del 20 de marzo, Feijóo sería formalmente presidente del PP. O sería, por lo menos, nuevo presidente nacional electo del Partido Popular, aunque luego tuviera que llegar al Congreso y el Congreso ratificarlo. Pero si solo hubiera un candidato, alrededor del día 16 o 17 de marzo, para ser exacto, sabríamos que Feijóo ya es presidente del PP.
Gracias, Pablo, por desvelarnos qué hay por delante. Pilar, fíjate que esta mañana decíamos que iba a haber noticia en el Partido Popular y que la íbamos a dar nosotros. Pues efectivamente, la hemos dado nosotros y nos ha aclarado, me parece que es muy importante esto que dice Pablo, a la dimisión de Pablo Iglesias
de Pablo Casado.
En este momento, se me mezclan los Pablos. La dimisión de Pablo Casado en este momento crearía un procedimiento quizá más complicado para el relevo dentro del partido. Si hay la Junta Directiva Nacional del próximo martes se decide lo del Congreso Extraordinario, y si para el Congreso Extraordinario solo hay
un único candidato,
significa que antes de finales de marzo el PP habría cerrado esta crisis.
Bueno, pues esta es la cuestión y los tiempos, anticipándonos lo que va a pasar. Por lo tanto, ya no sería tan inminente la dimisión, en principio, de Pablo Casado, como se ha contado o se intuía también a lo largo de la tarde. Ha dimitido de GEA, entonces ya, una vez que ha convocado para el martes esta Junta Directiva para organizar ese Congreso Extraordinario, para convocar el Congreso Extraordinario, por lo tanto, a lo mejor no es tan inminente ya, por tanto, esa dimisión de Casado.
Hay que ver, Pilar, si sigue la presión, porque si la presión continúa, o sea, hay que ver si Casado se ha quitado con la dimisión de García Gea, que como nos decía Pablo Iglesias, ha llegado tarde, se quita la presión para hacer las cosas con relativa tranquilidad. Porque si la presión continúa durante las próximas horas, pues el escenario vuelve a estar bastante abierto. O sea, que esto cambia cada dos minutos.
Totalmente, y lo contamos aquí,
En la tarde.
En primicia, en la tarde, en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco canteranos aparecieron en 1986. Ganaron cinco ligas seguidas y devolvieron la ilusión al madridismo. También triunfaron en Europa con dos copas de la UEFA, aunque les quedó pendiente recuperar la Champions para el Real Madrid. Esta noche, estos cinco hombres se sientan juntos en el partidazo de COPE. Son la quinta del buitre.
Y se formó un equipo muy poderoso, muy poderoso.
La movida que fue sobre todo musical y cultural, la parte deportiva de ocio, fuimos nosotros.
Este martes desde las 11:30, Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza juegan el partidazo de COPE.
Nosotros no la hemos ganado, una Champions, una Copa de Europa, y sin embargo estamos entre los elegidos como el reconocimiento y el cariño de la gente. Algo habremos hecho.
Con Juanma Castaño.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza Incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I want Wallander on the case. He lives here. He has connections here.
It's time to ask yourself how much you want to be a detective.
I think I've got something.
Hugo's murder was carefully choreographed to look a certain way.
Es martes, llegan las series a la tarde y aquí está también nuestro experto Javier García Arevalillo para ofrecernos una recomendación de un género pues que no sé si hemos cubierto mucho en este espacio. Javier, ¿qué tal? Aunque te digo una cosa, es que después de la serie política real que estamos viviendo en directo, con la crisis del PP, ya cualquier serie, en fin, es impresionante.
Eso
se dice tantas veces de la realidad supera la ficción, pero es que ¿qué quieres que te diga?
Efectivamente, yo quiero a los guionistas de House of Cards trabajando en una secuela de Génova.
Es tremendo, ¿verdad?
Algo parecido.
Bueno, venga, ¿por qué decimos eso de que es un género que no hemos cubierto mucho?
Lo pensaba el otro día, creo que no comentamos suficientes series de crímenes en este programa.
Pues estoy de acuerdo contigo, mira.
No, fuera bromas, hacía ya bastantes semanas que no traíamos una.
Es verdad.
Y he aprovechado que el joven Wallander estrena segunda temporada, pues para hablar de la primera.
Muy bien, bueno, pues y convencernos de que nos pongamos al día quienes todavía no la hemos visto, como yo.
Efectivamente. Sé que a estas alturas hemos visto todo tipo de argumentos e historias del género policial, yo posiblemente de los que más, y por eso siempre considero buena noticia que una de estas series me enganche. Con el joven Wallander me sucedió, sobre todo por el tono personal que adquiere desde el principio, muy humano para ser una serie sueca.
Todo lo malo de la sociedad concentrado en un mismo sitio. Demasiado dinero en manos de gilipollas como ese. Lo del análisis me ha encantado.
Esta noche hemos cambiado el mundo. Una queja menos por hacer ruido.
Ha sido un buen trabajo. ¿Le has visto la cara a ese tío?
Ha sido divertido.
Ojalá pudieras venir a la brigada de delitos graves.
Te lo mereces. En la academia yo era siempre el primero. Me parece justo que ganes tú por una vez.
Yo no lo recuerdo así.
Bueno, imagino que uno de los grandes argumentos de la serie está en su inspiración literaria, ¿no? Las historias archiconocidas de Henning Mankell sobre su famoso detective Kurt Wallander, ¿no?
Efectivamente, que de hecho sirven de inspiración tanto por el carácter del personaje como por sus capacidades detectivescas. Pero aquí estamos ante un joven Wallander, aunque en la época actual, que todavía no es el cínico y agrio personaje literario.
Entonces es de imaginar que parte de la evolución del personaje que le llevará eventualmente a ese carácter difícil que vimos en los libros, pues se verá después o se verá a lo largo de la serie, no lo sé.
A ver, es de imaginar, pero me atrevería a decir que no será uno de los aspectos más importantes o el principal arco argumental. Tiene el acierto en la serie de presentarnos más bien a un joven inexperto, idealista, muy listo, pero con mucho que aprender.
Bueno, y como muestra el arranque de la serie, que nos presenta a un Wallander viviendo por iniciativa propia en Rosenberg, que es una de las zonas con más delincuencia de Oslo.
Y uno de los ejemplos de cómo esta serie apuesta por, básicamente, ser muy de historias personales.
Hola.
Hola, hola, Ibra. Todavía no había acabado el partido, mamá.
Pues tú sí. ¿Peleando? ¿Otra vez? Ni siquiera tendrías que estar jugando aquí. ¿Sabes lo que pasará si se enteran? Tira para arriba. ¡Vamos!
¿Por qué no puede jugar?
El Malmo quiere ficharle como profesional. Le pagarán los estudios.
Vaya.
Nos vamos a vivir cerca del lugar donde entrenan.
Genial. Enhorabuena. Sé por lo que has pasado. Alejándole de los problemas de aquí. Un trabajo a tiempo completo.
Soy su madre.
Oye, si os vais a mudar, ¿quién me va a hacer los bizcochos ahora?
Que conste que todavía no hemos visto ni intuido de qué va a ir la serie, pero insisto en que es uno de los aciertos que tiene una buena serie de intriga. Construir bien los personajes y el trasfondo moral que les empuja y que les hace tomar las decisiones que toman.
Bueno, esto es muy de novela negra sueca, me parece a mí, ¿no? Construir primero muy bien los personajes, ese trasfondo, ese lugar, y efectivamente luego entrar un poco en la trama. Pero, a ver, eventualmente llegamos a la trama en sí y a la investigación, ¿eh? ¿Qué nos puedes contar sin incurrir, a ser posible, en spoilers?
Pues mira, que es una trama que engancha, muy bien llevada, con giros y conexiones que sorprenden y que permiten ir construyendo un caso que va más allá de lo que inicialmente se intuía. Tampoco es algo nada que no hayamos visto en otras muy buenas series policíacas, aunque quizá lo más impactante sea el arranque del caso.
No quiero problemas, solo ayudar.
¿Qué te importa?
Quiero ayudar al chaval.
¡Largo!
Un paso más y te partimos la cara, morada.
Yo paso. Vámonos.
¡Quieto, dejadme! ¡Ayuda!
¡Policía! ¡Policía!
Soy Kurt Wallander, agente de la Policía Nacional de Suecia. Dejadle en paz.
Espera, ¿tenemos a un poli en el barrio?
Solo ha sido una broma. El fuego está apagado, así que váyanse a la cama. ¡Te he dicho que lo dejes en paz! ¡Atrás! ¡Atrás!
Bueno, para quien no pueda deducirlo por los sonidos, acabamos de escuchar el drama de un pobre chaval encadenado a una verja con una granada en su cuerpo, ¿eh? Cuidado con esto.
Sí, es el evento salvaje que arranca la trama en sí, que genera ese primer efecto de enganche. A partir de ahí, la serie nos va llevando por el drama de la inmigración en Suecia, las intrigas internas de un emporio empresarial, los bajos fondos y garitos de Oslo y la historia preciosa de la amistad de dos policías.
Uh-huh. Imprescindible, por cierto, en una buena historia de detectives, claro.
Y que en esta historia se hace muy, muy bien. Vamos, ¿sí? Que tenemos una gran serie de detectives, no solo para los amantes de las novelas de Mankell, sino para todos los amantes del género y con el aliciente de que acaban de estrenar la segunda temporada, que ya comentaré.
Pero fíjate que yo es una serie, Javier, que veo ahí de vez en cuando de eso que estás buscando... Y como que no acababa yo de decidirme. Entonces,
A mí me ha gustado.
A ti te ha gustado.
Es un poco tipo lo del caso Hartung, o sea, es esta novela negra sueca,
sí.
O nórdica, vamos.
Sí, nórdica, sí.
Que de vez en cuando está bien. Es lo mismo que dicen con las novelas rusas, ¿no? Pues de vez en cuando está bien. Si solamente vives de eso... vamos mal, pero de vez en cuando...
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que como somos muy aficionados a las series también de buenos policías o de crímenes y demás, es verdad que muchas veces pues ya se te agota, ¿no? El panorama de series relativamente buenas. Así que tú propones que el joven Wallander, o Wallander, como dices tú, que no sé cómo se dice la verdad.
Wallander,
yo es que siempre he dicho Wallander. Es una buena opción. Bueno, pues esta es la propuesta de Javier García Arevalillo, el joven Wallander. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina... María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Con Viajes El Corte Inglés la experiencia es un grado, porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO, te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, Islas Canarias y Baleares, además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza, reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:51, hora menos, en las Islas Canarias. Una tarde frenética. La última hora te la contamos aquí en COPE, a eso de las 6:00 p.m. La dimisión de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, hasta ese momento, después de un día frenético de dimisiones, también de deserciones de los apoyos, ¿no?, de precisamente Casado y de Egea. Finalmente, Teodoro García Egea presentaba también su dimisión, y luego esta decisión que hemos conocido también un poquito más tarde del presidente del PP, de que la Junta Directiva del próximo martes aprobará la celebración de un congreso extraordinario. Todo esto ha pasado esta tarde, y más cosas que seguramente van a pasar.
A las 6:00 p.m, Pilar, hay que recordar, no las 4, a las 6:00 p.m, en exclusiva, la cadena COPE contaba esta dimisión de Teodoro García Egea, reclamada por varones del partido, por el grupo parlamentario, por los miembros del comité de dirección del Partido Popular. Ahora hay que ver cuál es la situación, si continúa la presión sobre Casado. Parece que Casado ha aliviado algo la presión. No significa eso, por supuesto, que pueda continuar al frente del Partido Popular. Junta Directiva Nacional el próximo martes, 300 personas que seguramente votarán la convocatoria, seguramente no, seguro convocarán un congreso extraordinario que se puede celebrar en 30 días, con lo cual para primeros de abril. Pero si hubiese una sola candidatura, que puede pasar, visto lo que está sucediendo con Núñez Feijóo, eso significaría que en torno a mitad de marzo podría haber ya el relevo en el Partido Popular que les conviene solucionar con rapidez.
Con máxima rapidez, sí, pues fíjate.
Pero como tú decías,
acontecimiento se ha precipitado, pero a toda velocidad.
Lo comentábamos esta mañana. Tenemos noticia en el Partido Popular y la vamos a contar tú y yo. Pues la hemos contado, y ahora a ver si se confirma este pronóstico. Y todo dependerá, como decíamos hace unos minutos, de si cesa la presión, que ha sido brutal, sobre Pablo Casado en las últimas horas.
Pues sí, ahí está ahora la cuestión. Bueno, mira, vamos a respirar un poquito, aunque solo sea. Fíjate que yo no he ido nunca de acampada, pero casi que me apetece coger ahora mismo el petate. ¿Es el petate?
No me lo digas dos veces, sí, Pilar, ¿eh?
Y irme al campo, donde sea, con la tienda de campaña o lo que sea. En fin, hablábamos con los oyentes de las excursiones, de las acampadas. Venga, algún oyente. A ver,
mira,
qué nos
vamos
dice.
A escuchar a este.
Éramos muchos, entonces montamos muchas tiendas de campaña, y por la noche se nos ocurrió la idea de levantarnos, salir fuera y pegar patadas a las tiendas de los demás. Ah. Con la fortuna que nos pilló
claro,
un monitor y nos hizo desmontar la tienda y nos hizo dormir a la intemperie. No, claro. A eso de las 2 de la mañana empezamos a notar cómo nos nevaba en la cara y el monitor se apiadó de nosotros y nos hizo volver a montar la tienda para que pudiéramos dormir y que nos cayera la nieve encima.
Ay, es que
una buena lección.
Es lo que tiene ser un pillo.
Que te cayera la nieve encima, qué bonito. Durmiendo bajo la nieve.
Bueno, y esto creo que nos ha pasado al 100% de las personas que acampamos.
Hicimos unas camas con paja, dormíamos dentro de los sacos. Y entonces los monitores nos dijeron que teníamos que dormir con poca ropa porque así nuestro propio calor nos daría más calor dentro del saco. Y me acuerdo que a la mañana siguiente me desperté con las zapatillas puestas, el chándal puesto, un plumas puesto, metido dentro del saco, con un frío que me quería morir. O sea, tremendo. Madre mía, desde aquel día yo ya siempre duermo con mi pijama, sea donde sea.
¿Y le encontráis gusto a esto, entonces?
Frío, sí, 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 siempre, porque aunque sufres, pues luego lo recuerdas.
Me alegro mucho, que os guste.
La foto que me ha llamado la atención hoy vuelve a ser una foto del maestro Lee Friedlander. Hay una exposición dedicada a él en Barcelona. El retrato está tomado un día de verano, caluroso, en una calle comercial de una gran ciudad. Un grupo de personas acaba de cruzar por un paso de peatones desteñido. Encima de un tranvía, en la fachada de una tienda de una marca muy conocida, sonríe una modelo. El cartel es enorme y la piel de la chica que vende moda está deliciosamente iluminada. Todas sus facciones lucen en orden. El pelo de la chica que vende moda es rubio. La boca de la chica que vende moda ligeramente entreabierta, aunque no sonríe. Los ojos de la chica que vende moda, como todas las bellezas comerciales, miran con indiferencia. No hay nada que les interese a esos ojos. No hay nada que les pueda hacer llorar o reír a esos ojos. Los ojos de la chica que vende moda están de vuelta de todo. Son ojos que dicen que en el fondo todo es humo, todo es inútil, todo se va como ha venido. Todo es un relámpago entre dos oscuridades. Al otro lado de la acera, el grupo de personas que acaba de cruzar pasa por debajo de un andamio. En la vida real, las fachadas siempre tienen andamios, porque una casa nunca está verdaderamente en orden. Una chica con un traje corto y una bolsa a rayas, también rubia, va a meterse debajo del andamio. Habla por teléfono, tiene la cara seria, no le da igual, no es indiferente, sufre, no se conforma, no acepta que todo sea un relámpago entre dos oscuridades.
Minutos para las 7, cae ya la tarde. Bueno, la radio continúa, la información continúa, la última hora seguro que continúa. Todo esto y más, ya sabes, ahora llega la linterna con Ángel Espósito. Thank you.